Bien, el calentamiento global se produce por dos mecanismos fundamentales. El principal, que es la emisión de gases de efecto invernadero, que son los dominantes, son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y después varios otros gases, principalmente los gases que dañan la capa de ozono, y peor aún los gases que reemplazan esos gases para no dañar la capa de ozono. O sea, estamos hablando que un gas de los nuevos para no dañar la capa de ozono equivale a 7.000 veces el poder de calentamiento del dióxido de carbono. O sea que estamos con un problema complicado en ese frente también. Y la segunda causa es el cambio de uso de suelos, que por un lado, por ejemplo, con la pérdida de pastizales, la quema de pastizales naturales y la deforestación y quema de bosques, genera emisiones de dióxido de carbono, y por otro lado, el mismo proceso de agriculturización de esos territorios cambia, por un lado, cómo es reflejada y devuelta al espacio la radiación solar, y por otro lado también cambia la capacidad de fijación de dióxido de carbono y de agua de los suelos. Se pierde, por lo general.
Bien. Pablo, ¿qué pasa con la atmósfera? ¿Y este gran agujero de ozono forma parte de lo que es el calentamiento global?
Forma parte del cambio climático. El calentamiento son los gases de efecto invernadero.
Bien.
El agujero de ozono en el cambio climático que ya hemos observado en el hemisferio sur, por ejemplo en Argentina, sería responsable en el verano y quizás a principio del otoño, por lo menos por un 50% de los cambios ya observados, sobre todo en precipitación en la zona de Pampa Húmeda y las sequías en Australia, Chile y Sudáfrica.
En nuestro modelo agroexportador, digo, el modelo que hemos asumido en la Argentina para generar recursos, ingresos de dólares al país a través de las exportaciones de granos y ahora incluso más de la exportación de carne, me imagino que complica las metas y los desafíos que nuestro país tiene para con este tema.
Sí, efectivamente, porque el tema del cambio de uso de suelos y la ganadería, etcétera, se han convertido en la segunda causa de emisiones en el mundo detrás de la generación de electricidad. Sí. Ahora bien, abramos un pequeño paraguas del caso de Argentina.
Sí.
Esto no quiere decir que no tengamos que producir granos ni producir ganadería, porque somos eficientes en ganadería por una cuestión ambiental. El tema es cómo vamos a un modelo agropecuario sustentable que no dependa tanto de derivados de la industria química, que también generan emisiones y que además dañan la fijación de dióxido de carbono en los suelos y dañan la fijación de retención de agua, que también es una de las causas de mayores inundaciones en la Cuenca del Plata. Y por otro lado, cómo manejar la ganadería de manera sustentable, con una carga razonable por hectárea, para que ayude a fijar dióxido de carbono. O sea, la ganadería en Argentina y en Uruguay y en el parte del sur de Brasil es el reemplazo de la fauna que había en la época de los pueblos originarios, hace 1.000, 2.000 años atrás, y que desapareció inclusive antes de la llegada de los conquistadores. O sea, en el ecoagrosistema pampeano y del sur de Brasil, la ganadería bien manejada puede ser una ayuda. Entonces, como siempre digo, hay que ver las cuestiones, las grandes cuestiones de los problemas ambientales en el marco local.
Claro.
Sí hay que apuntar a un modelo agrícola de ecoagricultura, que tiene una ventaja que genera productos de mayor valor agregado, menores costos de producción y mayor demanda de mano de obra.
Claro.
O sea, se compensa el costo de la tecnología en parte, no quiere decir que no se necesite tecnología, sino es ir a tecnología del futuro, que se está discutiendo ya con menor composición química y mejor manejo del suelo, mejor manejo de lo que se cultiva para mantener el suelo y que además también responda a la pirámide alimentaria que necesita el planeta, porque hoy estamos produciendo un brutal excedente de granos que de hecho sería lo que se necesita para la población mundial en el 2050. O sea, claro, estamos generando problemas ambientales en todos los países de producción intensiva, como puede ser Argentina, Brasil, Rusia, Estados Unidos, Australia, Canadá, por un modelo, y Europa, por un modelo agropecuario que no es sustentable.
Pablo, virar hacia un modelo sustentable en el ámbito agroexportador requiere mucha inversión?
No sé, yo conozco experiencias que se están haciendo acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con productores de la zona de Tandil.
Claro.
O sea, y la zona de Entre Ríos también, experiencias similares, en realidad, y gente que ha hecho este modelo de ganadería sustentable. Uruguay ha mejorado notablemente sus suelos con el modelo de ganadería sustentable. O sea, que hay ejemplos de que funciona y que es rentable.
Bien.
Es más rentable que el modelo agroindustrial actual, donde hay ahí ya un cambio en la demanda de los consumidores que quieren algo que sea más sustentable, con menores impactos potenciales en la salud, etcétera.
Uh-huh. Lo vuelvo al tema más científico, si se quiere, o al debate científico más necesario y que se está dando actualmente. Para desconocer el calentamiento global, algunos sostienen que este calentamiento es parte de un proceso natural, como lo fue, por ejemplo, el periodo glacial. Sí. ¿Cuál es la respuesta para eso, Pablo?
Bien, los periodos glaciares ya están bien documentados, ocurren en unos ciclos de 150.000 a 175.000 años en promedio, obviamente fluctuaciones por distintas causas, pero están claramente marcados, está claramente definido los valores de dióxido de carbono que oscilan entre el periodo cálido con mayor dióxido de carbono y el periodo de bajo dióxido de carbono, y actualmente estamos en un periodo interglacial. Suponemos que estamos en los últimos 1.000 o 3.000 años de ese periodo interglacial, en el que podía empezar a haber algunas fluctuaciones a la baja de dióxido de carbono. Y sin embargo, si miramos 1.000.000 de años para atrás, o sea, varios de estos ciclos que se llaman ciclos de Milankovitch, vemos que el nivel de dióxido de carbono hoy se ha disparado, duplicando casi ya los niveles de los picos históricos de los periodos interglaciales del último 1.000.000 de años.
Claro. O sea que hay un factor humano que tiene que ver con esto.
Exactamente, y se ha medido otro gas que el hombre no genera, que es una variante del hidrógeno que se llama deuterio, y el deuterio, que el hombre no produce bajo ningún proceso industrial, no ha cambiado su comportamiento en estos últimos 100 años, en relación al último 1.000.000 de años, ¿no?
O sea que es un tema humano.
Sí.
Con respecto a las consecuencias más graves del cambio climático, gráficamente, ¿nos podrías dar algunos ejemplos? Se habla del derretimiento de los hielos, por ejemplo, del nivel de los océanos.
Sí. Para entenderlo, podemos hablar para la gente de Argentina. Claramente, si uno analiza lo que ya pasó, no lo que va a venir, para ponerse una idea de lo que puede venir.
Bien.
Si uno analiza, por ejemplo, las tormentas severas en provincia de Buenos Aires y el sur de Córdoba, va a ver que en relación a la cantidad de tormentas severas que había cada 10 años, pongamos, entre 1911 y 1960, y las que hubo en los últimos 30 años, hay zonas en que se ha duplicado la cantidad de esas tormentas severas, y en otras se ha quintuplicado o sextuplicado. O sea, es un cambio brusco a partir de los años 70, y obviamente con fluctuaciones, porque hemos tenido sequías asociadas con la Niña. O sea, no quiere decir que esto sea una cosa lineal. O sea, hay fluctuaciones del sistema natural todavía. Pero lo que se prevé es que eso va a empeorar aún más. O sea, los eventos extremos de sequías y los eventos extremos de inundaciones se van a hacer cada vez más violentos y más impredecibles a nivel climático. O sea, cómo va a ir viniendo de un año para otro la cosa y va a ser más difícil de determinar. Para que la gente lo entienda, si tomamos, porque una cosa que se habla mucho en este informe son los tipping points o puntos de quiebre. O sea, que el sistema se desestabiliza. Para que la gente lo entienda, con un ejemplo concreto también de Argentina, es como lo que pasó con el dólar. El
así
dólar venía
más.
Por un lado así de grave, y por otro lado ver que venía en un nivel y en poco tiempo pasó a otro estado.
Claro.
Bien.
Y lo mismo pasa con el sistema climático. O sea, es un sistema complejo que uno lo puede ir perturbando, pero más o menos por un tiempo se mantiene donde está. Y de repente la perturbación lo desequilibra completamente y en poco tiempo se dispara, como dice la gente con el dólar también, a otro estado. Lo mismo puede pasar con el sistema climático, y el problema que con los modelos ya más sofisticados que hay hoy, Se está viendo que eso es muy probable en varias de las componentes del sistema climático en los próximos 20 o 30 años, si no frenamos las emisiones.
Claro. Pablo, en el debate internacional, ¿cuánto y de qué manera contribuyó la encíclica Laudato Si del Papa Francisco?
Yo creo que ha sido muy importante porque esa encíclica fue tomada inclusive, yo diría, con mucho más entusiasmo en los sectores académicos vinculados a los temas ambientales y en los sectores, hasta diría, no católicos, que en el ámbito católico, lamentablemente.
Mirá vos.
Pero ha sido tomado con un enorme respeto porque tiene bases sólidas. Por ejemplo, cosas que yo siempre lo estuve diciendo estos días, los premios Nobel de Economía este año tienen mucho que ver con parte de los contenidos de la encíclica.
Sí.
En el sentido que ambos hablan de el primero, Nordhaus, habla de los costos del cambio climático, el tema de la necesidad de incorporar los costos que generan las emisiones a nivel productivo, a nivel social, a nivel ambiental en la ecuación económica, y Romer, que habla de la relación tecnología-economía y las y del tema de la de cómo eso se vincula también con las culturas, etcétera, etcétera.
O sea que fue un aporte importante que por ahí a veces también nosotros aquí desconocemos, ¿no? Con esto de que nadie es profeta en su tierra, tenemos por ahí un profeta que está hablando y aquí en la tierra, en el país, no se lo valora como tal.
Y sí, y hay que pensar que en el trabajo de esta encíclica participó mucha gente aportando material, ideas, hubo reuniones en el Vaticano de ambas academias pontificias, o sea, no es que el Papa, ya él entendía el tema porque habíamos hablado acá en reunión de la conferencia episcopal del tema, él se había mostrado muy interesado cuando era el cardenal Bergoglio y participaba en los debates y demás, es un tema que ya él lo traía de antes y ya conocía las bases científicas del problema y él hizo que el Vaticano trabaje sobre las bases científicas con gente muy importante del ámbito internacional. No es como algunos que pretendieron descalificarlo desde la ideología, que era un escrito de alguien que no sabe nada.
Claro.
Participaron científicos del IPCC, participaron sociólogos, participaron economistas muy conocidos de nivel mundial. No es algo descolgado, sino que está construido con una reflexión teológica que aporta lo que faltaba, esa reflexión de la razón. Es un diálogo entre ciencia y fe en la encíclica. Y es un documento de doctrina social de la Iglesia que los católicos en Argentina deberíamos leer un poco más, ¿no?